José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y, por supuesto, a los que llevan todo el día con nosotros en el tiempo de juego. Bueno, es la noche previa a un Barcelona-Real Madrid, que no es cualquier cosa, es partido del que vamos a estar hablando un buen rato en este tiempo de juego. No hay grandes novedades en los dos equipos, pero que sepan que Carvajal y Hazard están disponibles y que Jordi Alba ha entrado en la lista de Koeman. Esta noche ha terminado la asamblea de socios del Barça. Laporta ha sacado adelante los dos puntos más importantes, el de la permanencia en la Junta, aunque haya pérdidas, y la aprobación del crédito de 1.500 millones para el Espai Barça, a falta, eso sí, del referéndum. El único problema, luego lo escucharemos, lo ha tenido con los peñistas. Mañana hay otro gran partido, que tendría todo el foco si no se jugara un Barcelona-Real Madrid, que es el Atlético de Madrid recibiendo al líder, a la Real Sociedad, a las 9 de la noche. Asuntos de obligado conocimiento antes de empezar a hablar del Barcelona-Real Madrid. El día ha estado bastante bien, ¿eh? Ha sido entretenido. Athletic de Bilbao 2, Villarreal 1, que acaba de terminar, con goles de Raúl García, Muniain de penalti, ha fallado otro penalti el Athletic de Bilbao, lo ha parado Rulli, y en el Villarreal ha marcado Coquelin. Valencia 2, Mallorca 2, en el minuto 92 ganaba el Mallorca 0-2, y ha empatado el Valencia con goles de Guedes y Gallá en el último instante. Antes había marcado Ángel y Diakabí en propia puerta. En Cádiz, Cádiz 0, Deportivo Alavés 2, ha marcado dos goles Joselu, uno de ellos de penalti, y ha estado muy bien el Elche 2, Español 2, con goles de Lucas Boye y de Benedetto para el Elche, y de Morlanes y RDT, como no, para el Español. Mañana a las 2 de la tarde, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, hay un Sevilla-Levante, a las 4 y cuarto, si no se han enterado, es el Barcelona-Real Madrid, a las 6 y media hay un Betis-Rayo Vallecano, y a las 9, partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Sociedad. El lunes se va a jugar el Getafe-Celta. Asuntos de segunda. Sporting 1, Valladolid 2, Ibiza 3, Fuenlabrada 1, Málaga 1, Lugo 0, y acaba de terminar el Leganés 1, Tenerife 2, perdón, Leganés 1, Tenerife 2. Acaba de contar Santi Duque que es muy probable que en las próximas horas, durante la semana que viene, sea destituido Asier Garitano como entrenador del Club Deportivo Leganés. Ayer, recuerden, Eibar 2, Cartagena 1, mañana de los de arriba hay un Mirandés Almería y un Ponferradina Oviedo. La tabla por arriba, Eibar 24, Almería 22, Sporting 21 y Tenerife 20. Tenemos además dos cosas de motor importante. Gran premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin, Texas. A esta hora comienza la calificación, aunque ya sabemos que Alonso va a salir último. Hola, Carlos Miquel. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Oyentes de este tiempo de juego nocturno, le vamos a dar un poquito de marcha a esta hora porque se está disputando la calificación. Más de 100.000 espectadores, todos sin mascarilla. Otra realidad. Y de momento el más rápido es Verstappen por delante de Pérez. Todavía no ha marcado registro Carlos Sainz. Y recordemos que Alonso se va a dedicar solo a intentar pasar a la Q2 para ayudar a su compañero Ocon a meterse entre los 10 primeros de la calificación en la Q3, porque se trata de pensar en la carrera. Sale último por esa penalización de motor y el objetivo de Carlos Sainz es estar entre los 5 primeros. Terminó segundo, los libres 3.
Bueno, pues va metiendo codos entre la gente que va hablando del Barça-Real Madrid para contarnos cómo termina esta calificación, aunque ya tenemos un dato importante para nosotros. Fernando Alonso va a salir último en el día de mañana. Tenemos motos también, gran premio de Emilia-Romagna. Es el último gran premio de Valentino Rossi en Italia. Le quedan 3 nada más para poner fin a una exitosa carrera. Luego nos cuenta Borja González, porque además Quartararo podría ser campeón del mundo mañana en MotoGP. Venga, vamos con el Barça-Real Madrid. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me.
Yo creo que para un clásico no hay un claro favorito en el partido. Nosotros jugamos en casa, tenemos nuestra gente a nuestro lado, nuestro apoyo. Yo no tengo este miedo, y son grandes partidos para jugar y de poder demostrar una vez más que tenemos un buen equipo.
La preocupación es normal, a veces el miedo,
Porque el miedo son sensaciones positivas. Porque si no tienes, si tú no tienes miedo, te enfrentas al león pensando que es un gato. Entonces el miedo es una sensación bastante constante. No estoy terrorizado, esto nunca me terrorizo para un partido, porque pienso que hay cosas peores en la vida que perderlo.
Barcelona, Real Madrid, 4:15 de la tarde. Saludo en Barcelona. Hola, Elena Condiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y Miguel Ángel Díaz en Madrid todavía. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues vamos a contar noticias. No hay grandes historias, grandes novedades en la lista. Hemos llegado sabiéndolo casi todo, pero por recordar, noticias del día en el Barcelona para el partido de mañana, Elena.
La buena noticia positiva para el Barça es que Jordi Alba está para jugar, lo ha asegurado Koeman. Se ha probado en el entrenamiento de la mañana, ha tenido buenas sensaciones después de sufrir unas molestias en el tobillo derecho en el partido del Dinamo, y va a estar en el Clásico. También va a estar Eric García, que vuelve tras sanción. Se lo van a perder, ya lo veníamos contando, Araujo, Pedri y Dembélé no se han recuperado a tiempo. Tampoco Braithwaite, que también está lesionado.
¿Y en el Real Madrid, Miguel Ángel?
Como venimos contando, Benzema se ha entrenado con normalidad, ha recuperado ese golpe en el empeine, mañana va a ser el titular. Entran en la convocatoria Carvajal y Hazard, que de inicio van a estar en el banquillo. Cuatro ausencias por lesión: Isco, Ceballos, Bale y Jovic. Y en el once, solo una duda: ¿quién va a ser el lateral derecho? Se va a mantener Rodrigo en ese tridente ofensivo con Vinicius y Benzema, con Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo. Mendy en el lateral izquierdo, los centrales van a ser Alaba y Militao. Yo creo que Nacho va a ser el lateral derecho y Courtois el portero.
Es el primer clásico en mucho tiempo sin Leo Messi, es el primer clásico en mucho tiempo sin Sergio Ramos. Hay pocas estrellas, la más brillante sin duda es la de Benzema, pero hay muchos jugadores o algunos jugadores que llevan una carrera muy exitosa. En el Barcelona, por ejemplo, Piqué, Busquets, y en el Real Madrid, Modric, Kroos o Casemiro. Y hay jóvenes muy prometedores que veremos dónde terminan, como es el caso de Ansu Fati o de Vinicius. Saludo a la gente que les va a acompañar durante un rato hablando de este partido. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Muy buenas
David
a todos.
Bernabéu, hola David.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Ciro López.
Muy buenas, ¿cómo estás, Corro?
Hola, Ciro. Y Guille Usquiano, que se ha quedado después del Atleti Bilbao Villarreal. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Corro.
Bueno, pues casi es por las preguntas que le han hecho a Koeman y a Ancelotti, sobre si tienen miedo por lo que va a pasar en el partido, habla de las debilidades que pueden tener los dos equipos. No sé si pensáis, y ya arrancamos con esto, ¿quién tiene más miedo? ¿Si Koeman o quién debe tener más miedo? ¿El aficionado del Barcelona o el del Real Madrid? ¿Qué piensas, Dani?
Hombre, debería tener más miedo el Barça porque está un poco peor. Yo insisto en que no creo que haya un abismo entre los dos. Si coges esta semana, sí, porque la imagen contra el Dinamo es horrible y la imagen del Madrid es buena goleando en la Champions, pero si coges la temporada, a mí no me parece que haya un abismo. De hecho, bueno, la clasificación así lo dice. Pero es verdad que por miedo el Barça, porque el Barça no sabe a qué juega, el Barça tiene problemas en defensa, no digo que el Madrid no, pero el Barça más. Por todo esto, yo creo que el momento social, económico y deportivo del club hace que el culé tenga que estar un poco más preocupado que el merengue.
Bernabéu,
además,
para
juega
ti
en casa y tiene más presión.
Para ti, bueno, Bernabéu, ¿quién debe tener más miedo?
Lo que me satisface es que Koeman haya dicho hoy que hay que salir sin miedo al partido. Vamos a ver si por primera vez ante un grande hace un planteamiento sin miedo, porque hasta el momento no ha ganado prácticamente ni un solo partido grande, quitando la vuelta esa del Sevilla la temporada pasada en partido de Copa, semifinales, después para remontar un 2-0, pero en la mayoría de partidos ha hecho planteamientos reactivos, ha dado la sensación de que no hay bien consonancia lo que hacía su equipo con la grandeza del Barça, más allá de que esté en una situación complicada ahora mismo por plantilla y por potencial, etcétera. Y bueno, espero que sea coherente con lo que ha dicho hoy en rueda de prensa. Yo creo que al nivel que ha competido el Barça últimamente no le va a dar para ganar al Madrid. Tendrá que elevar el listón, pero ya sabemos que estos partidos yo creo que tienen vida propia, ¿no? Hemos visto Barças incluso peores ir al Bernabéu y puntuar, y con el Real Madrid lo mismo en el Camp Nou. Por tanto, bueno, está todo abierto, pero hay que mejorar el nivel, si no va a ser complicado.
Roberto, ¿quién debe tener más miedo mañana?
A mí me ha sorprendido que Ancelotti utilizase la palabra miedo por primera vez sin que nadie le preguntásemos en rueda de prensa. Yo creo que había escuchado a Koeman hablar de ello. Yo creo que el Real Madrid no tiene que tener ningún miedo, y Ancelotti menos, pese a que en el Camp Nou nunca ha ganado y no guarda buenos recuerdos, que fue eliminado allí de Champions con el Milan y con el Paris Saint-Germain, y con el Madrid perdió en las dos ocasiones que ha visitado. Yo creo que si decimos miedo, más Koeman, porque creo que si pierde mañana con claridad, su puesto correría peligro. O sea, si hay miedo, lo ligaría más a la figura del entrenador del Barça, pero también es verdad que no me gusta el exceso de euforia que sí veo en alguna parte del madridismo, que habla de goleadas y de un triunfo muy claro, que en estos partidos ir así de antemano, pues luego te suelen partir la cara.
Ciro.
Sobre lo que decía Roberto Morales, ha asegurado el presidente Laporta en La Sexta que Koeman seguirá, pase lo que pase, mañana, y que merece la confianza.
Sí, ha sido la entrada de uno de los actores de esta mañana, que le han preguntado ahí casi a la carrera, y ha dicho, pase lo que pase, Koeman seguirá. Ciro, ¿los miedos para quién?
No, más que miedo, ¿quién se juega más, ¿no? O lo que percibes entre los aficionados. O sea, yo por primera vez en muchos años veo mucho pesimismo en Can Barça, entre la afición del Barça. Casi todo el mundo, yo creo que si hicieras una encuesta mañana antes de empezar el partido en los alrededores del Camp Nou, casi el 80% daría como favorito al Madrid. Se juega más el Barça, entre otras cosas porque el Madrid juega en el Camp Nou y, bueno, entra dentro de lo que podría catalogarse de normal el que puedas perder con el Fútbol Club Barcelona, y por tanto, bueno, si alguien tiene que tener miedo y donde están muy atemorizados es en Can Barça, no en el Bernabéu.
¿Y Guille?
Sí, estoy un poco de acuerdo con todos. Se juega más el Barça porque juega en su estadio, porque está peor clasificado, porque está peor en Champions. Lo que pasa es que estos partidos han demostrado que no importa mucho cómo lleguen los dos equipos, que tienen vida propia, y por lo tanto yo sí que creo que llega mejor el Madrid, pero que perfectamente puede ganar el Barça el partido.
Buscando el periodismo siempre algún titular que agarrarse, aquí desde hace algunos días hemos dicho que para mí hay un jugador que está por encima de todos, que es Benzema, para mí, no sé si veis alguno que os parezca que está por encima de él, y luego por comparar iguales o carreras en el mismo punto de salida, se está comparando mucho a Ansu Fati con Vinicius, que veremos qué son capaces de hacer los dos mañana. ¿Os parece que hay un duelo ahí, que se persigue algo en este Ansu, que vamos a echar la mirada a Ansu Fati y Vinicius, o cómo lo veis?
Bueno, es un poco artificial todavía, ¿no? Porque prácticamente están empezando.
Fíjate si habrá poco Bernabéu que miramos hacia ese lado, ¿no?
Sí, pero nos tenemos que agarrar a algo, lógicamente, porque va a ser el primer clásico sin Messi ni Cristiano, ¿no? O sea, sin ninguno de los dos. Y entonces, bueno, pues para vender el partido está bien, porque además son dos futbolistas bastante mediáticos pese a su juventud y se pueden comparar. Si directamente hacemos la comparación, yo creo que Vinicius llega mejor que Ansu al partido porque llega con más continuidad, con más actividad. Ansu ha estado 11 meses en el dique seco, pero hay que recordar, hay un dato que es demoledor: ha jugado Ansu 56 partidos menos de liga que Vinicius y lleva más goles en la liga Ansu que Vinicius. Con lo cual, yo creo que es un futbolista que lleva el gol incorporado, mucho más que Vinicius, y que puede ser más completo en el futuro que Vinicius. Pero bueno, esto es hablar del futuro y lógicamente todas sus virtudes, tanto las de Ansu como las de Vinicius, van a tener que ser demostradas con el paso de los partidos.
Es una comparación viciada, o sea, es un poco lo de Cristiano y Messi. Es que son distintos, es que no tienen nada que ver. O sea, es que
bueno, el caso de Cristiano y Messi, uno era bastante mejor que el otro, pero bueno.
Bien, pero
no diremos para
lo que necesite tu equipo también. Técnicamente.
Vengamos al presente.
Bueno. Bueno, yo repito, creo que a veces se ha menospreciado a Cristiano y marcando unas diferencias abismales con Messi, y yo siempre digo que depende del equipo que tú tengas, de las necesidades que tú tengas. Para unas cosas es más completo Messi y para otras yo creo que era más completo Cristiano.
Vengamos al presente, Ciro.
Pero vamos al presente. Yo digo que también es una comparación que no tiene mucha razón de ser. En lo único que se pueden parecer es en la juventud. Uno es un jugador desequilibrante, el otro es un hombre gol, como es Ansu Fati. Uno llega, como decíais, pues con dos temporadas o tres temporadas seguidas jugando, si no habitualmente, pero con bastante ritmo de competición, y Ansu Fati llega pues eso, con los partidos que lleva, pero no les podemos comparar como goleadores. Es que Ansu Fati es un goleador y Vinicius no, lo más destacable de él, y si llega a triunfar y ser una estrella rutilante en el fútbol mundial, no va a ser por los goles, sino por otras muchas cosas, otras grandes virtudes que tiene.
Dejadme un segundo solo, guardad la opinión a los que no habéis hablado sobre este tema. Tenemos la suerte aquí en la cadena COPE de contar con alguien que le vio venir a Ansu Fati, que es Minguella, que ha recordado hoy en la asamblea que es miembro de la factoría Minguella. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Que había que animar a que...
Hombre, claro, que era un funeral, ¿no?
La suerte de ti, José María.
¿Cómo te han aplaudido, Minguella, después de tu intervención?
La gente se está... Bueno, quería alargar más, pero digo,
Oye, no, hay gente que se enrolla demasiado en la asamblea.
Minguella, por tus manos ha pasado Maradona, Messi y ahora Ansu Fati. ¿Qué ves en Ansu Fati? Que estamos hablando un poco de lo que puede ser un Ansu Fati, Vinicius. Solo te llamo para preguntarte eso. ¿Qué ves en Ansu Fati que te... A lo mejor estamos exagerando, a ti te parece que no, o que cómo lo ves?
No, mira, Chupado es un jugador que se está haciendo, se está en formación. Es un jugador, es decir, Ansu Fati llega de Herrera, de un pueblo de provincia de Sevilla, captado por Albert Puig, que era un hombre muy importante en el fútbol base del Barça, que ahora está en Japón, y por mi hijo Junior Minguella. Entonces, pero el jugador que traen no es él, es uno, su hermano se llama Ibrahima.
Sí.
Y viene Ibrahima y viene toda su familia, la hermana, el otro hermano, los padres, todo esto. Y los padres, lo dijo el día del primer éxito de Acho, lo dijo aquí en esta emisora, que estaba muy agradecido a mi familia porque habían estado varias semanas o meses en mi casa, porque es que en aquella época no había sitio, no había presupuesto en el Barça para toda la familia, y colocaron al chaval, ¿cómo se llama? Ibrahima, en la Masía, y todos los demás en mi casa. Y entonces, bueno, ahí empezó y luego fue creciendo.
Pensión Minguella era entonces eso.
Sí, era el show y mi mujer y la gente que había por allí y tal. Bueno, nada, esto es una anécdota que la recuerdo porque lo dijo Fati aquí, me acuerdo, en este programa.
El día que debutó. Sí, sí.
El día que debutó. Bueno, entonces, si no, no lo recordaría porque tampoco es que uno tenga una hostelería allí para ir.
casi.
¿Alguna habitación tenemos?
Alguna habitación sí hay, sí.
Bueno. Ya iremos a ver si nos arreglas y haces unos cracks mundiales.
Bueno, entonces, bueno, pues así tal. Y Ibrahima ganó premios de mejor jugador en torneos, que yo lo he visto. Ibrahima, el hermano mayor. Luego Ibrahima se quedó y empezó a aparecer Ansu. Y Ansu jugaba delantero centro. Y no es un gran goleador. Cuidado, yo escucho que es gran goleador. No es un gran goleador. Sí que en el primer equipo del Barça ha hecho cada vez que ha salido gol, lo cual es de un éxito sensacional. Pero la posición de en toda la formación de cadete y de infantil y todo esto, él jugaba de 9. Y hablando con Vaquero varias veces, le convencimos también al padre de que sería mejor que jugase en la banda y de la banda entrar adentro, porque él no es un jugador que tenga, hasta ahora, puede mejorar, un gran remate de cabeza. No sé si le habéis visto hacer muchos goles de cabeza.
Bueno, marcó en Pamplona.
Bueno, puede hacer uno y tal, pero no es un gran remate, no. Y bueno, y su gran jugada es desde la izquierda entrar hacia la derecha, y entonces con la derecha la coloca en cualquier lado con un tiro fuerte, duro y tal. Entonces, ahí, cuando ha salido, lo ha hecho magnífico, pero lógicamente, ahora después de esta larga lesión, de esta grave lesión, el chico pues tiene sus precauciones, y creo que Koeman lo está cuidando bien. Y no va al carro de los medios y de todo que vosotros pues hacéis vuestro trabajo, de qué tal, de qué ancho y todo esto. Este momento es un chico que ha estado 10 meses en el en una lesión y 4 operaciones. Esto es una cosa que yo creo que es un milagro que esté jugando, mira lo que os digo.
¿Dónde le ves cuando termine su carrera? ¿Dónde le ves, Minguella? Es dificilísimo decir esto, pero ¿dónde le ves? ¿En qué punto de la galaxia de futbolística? ¿Dónde va a estar Ansu Fati?
Esto la verdad que es una, ahí sí que es complicado, porque ahí, mira, este es un chico que tiene muy buen carácter, que es buena gente, que es tranquilo. Hasta ahora, de lo que yo he conocido, porque yo íbamos por allí llevamos a los cónsules de Guinea-Bissau, lo llevamos allí cuando estaban los hermanos en la Masía, y allí y tal, el tema de los papeles, todo esto y tal, y era un chico callado, es un chico callado, un chico divertido, tiene su grupo de amigos y todo esto. Bueno, yo creo que tiene mucho carácter de ganador, pero la carrera de un jugador depende de muchas cosas. Él tiene condiciones para ser un gran jugador, y yo tengo mis dudas de que sea un crack único, vamos a decir. Tengo mis dudas. Y hasta ahí. Ojalá me equivoque, pero ahora mismo creo, y sobre todo, la recuperación. A mí me da un poco de grima que no vuelva a tener unas molestias y todo esto, que entonces, porque ahora parece que mentalmente se ha lavado, no tiene problemas, juega con mucha seguridad, con mucha desenvoltura, y esto quiere decir que no está pensando en la rodilla. Si tuviese una recaída, aunque fuese de otro tipo, podría ser. Él, cuando tuvo 15 años, cuando tenía 15 años, tuvo una lesión muy grave, pero
la tibia, ¿no?
Era rotura de, sí, limpia de hueso, pero estuvo en el hospital San Juan de Dios, ingresado 15 días, y estábamos allí todos en una habitación muy pequeña, me acuerdo, la madre, el padre, yo iba de visita una vez, fui tampoco y tal, pero no había mucha seguridad de que aquello quedase bien. Afortunadamente estaba en fase de crecimiento y quedó muy bien y nunca más tuvo ningún problema, pero fíjate qué mala suerte este chico, que con 18 años ya ha tenido dos lesiones graves.
Muy graves. Minguella, historia viva del Barça, no te molestamos más. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta nada, mañana. Vosotros,
chao,
seguid.
Chao. Hasta luego. Bueno, y el otro nombre es Vinicius. Yo cuando tengo que hablar de Vinicius llamo a Tati Mantovani, que es compañera de TNT Sport Brasil y que sigue la carrera de Vinicius, para que nos diga en qué punto está Vinicius de su carrera y qué impacto está teniendo en Brasil. Hola, Tati, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me imagino que el partido de mañana en Brasil, el Barça-Real Madrid, la careta de entrada es Vinicius, ¿no? Cuando Barça-Real Madrid sale Vinicius, ¿no?
Sí, ahora todos los partidos del Madrid en Brasil sale Vinicius. Sale Vinicius, sale Rodrigo, pero vamos, esos dos.
Vinicius, ¿en qué punto está Tati de su carrera en el Real Madrid, que tú que le conoces bien, cómo está? Él siempre se ha mostrado muy tranquilo a pesar de los fallos, pero ahora la vida le va bien. ¿Cómo se encuentra él?
Nosotros siempre destacamos cuando hablamos que Vinicius es un chico que tiene una personalidad y una cabeza muy fuerte para todo, para lo bueno, para lo malo. Él sigue haciendo siempre la misma cosa, tiene ya su forma de trabajar y tiene muy claro dónde quiere llegar. Él quiere hacer cosas grandes, quiere triunfar en el Madrid, pero claro, solo tiene 21 años. Y yo ya mingué ya a hablar de Ansu Fati y me parece que con Vinicius tenemos que tener el mismo cuidado. Tampoco pensar que puede hacer cosas que todavía no le hemos visto hacer, pero tampoco decir que no puede, ¿sabes?
Él tiene dos suertes, una que en el Madrid está Benzema, que es la estrella del Real Madrid ahora mismo, y que en Brasil él no es la estrella, ni mucho menos, que hay otros jugadores que son más estrella que él, ¿no?
Sí, eso sí. En Brasil él no carga con el peso, hasta porque le hemos visto muy poco hasta ahora con la selección, lo que es una pena también, y estamos pidiendo a Titi que le ponga más, porque le queremos ver más. Pero en el Madrid le viene muy bien tener a Benzema al lado, porque le quita un poco de esa presión de tener que ser él, un chico de 21 años, con la camisa del Madrid, que solucione solo partidos.
Gracias, Tati. Tati Mantovani, TNT Sport, Brasil. Un abrazo, gracias.
Nada, un abrazo.
¿Sabes, Corro, cuál es el problema en todo esto? Que venimos de un duelo sin parangón entre Messi y Cristiano, que ha durado 15 años prácticamente, o 13 o 14 años, con dos futbolistas que marcaban diferencias, pero es que decidían partidos uno detrás de otro.
No, eran dos superestrellas. Estos son dos niños que están empezando a andar.
No, pero aunque se confirmen en el futuro como cracks, que va a ser muy difícil ya.
De llegar a esto.
Jugadores,
claro,
que te ganen partidos uno detrás de otro cada tres días durante tanto tiempo. Entonces,
aquí el problema...
Perdóname un segundo. Que ha terminado la Q1 y si no, Carlos Miguel no mete Q2. Carlos, ¿cómo ha terminado la Q1?
Bueno, pues han pasado los dos españoles. Sexto, Carlos Sainz, además con un solo intento de blandos, con lo cual ahorra neumáticos para la Q3, o incluso ahora mismo para la Q2, que ya está empezando a disputarse. Delante, el más rápido ha sido Leclerc, pero con un segundo intento, por delante de Verstappen y Pérez. Han estado discretos los dos Mercedes, octavo y noveno Hamilton y Bottas, y ha pasado también Fernando Alonso, décimo cuarto, con su compañero de equipo décimo tercero. Ahora en la Q2 le va a dar rebufo para ver si puede Ocon acercarse a los 10 mejores puestos.
Recuerdo, Alonso, haga lo que haga, sale mañana último en Austin, en Texas, en el Gran Premio de las Américas. ¿Estabas diciendo, Roberto?
Sí, que están muy de bajón. Yo creo que el duelo Messi-Cristiano ya hace años que desapareció, por desgracia, del fútbol español, que el tiempo pasa, que podemos echar de menos más reciente la figura de Leo, pero que a mí me ilusiona mucho ver este nuevo enfrentamiento. Es que son dos jugadores que que van a marcar seguro, igual que Mbappé, que Haaland, pues aquí en España, de momento lo marcan ellos el presente y yo creo que van a marcar el futuro.
Peldaños por debajo de los dos que has dicho, ¿no?
Aquí, sí, peldaños.
Bueno, sí, pero ahora mismo, a lo mejor también muestra la realidad que estamos viviendo en la Liga, que hemos bajado peldaños respecto a otras ligas, pero yo creo que Ansu Fati está actuando con un descaro, con el 10 a la espalda, que invita a ilusionar al barcelonismo. No se le puede poner la presión de Messi, pero es un chaval que con la selección se ha salido nada más llegar y con el Barcelona también lo ha hecho bien antes de la lesión y ha vuelto por la puerta grande.
Es más una comparación mediática que real, ¿no? Quiero decir, yo creo que el partido lo marcan que tenemos todavía, por suerte, muchos veteranos de buen nivel. Benzema, Modric, Kroos, Casemiro, Busquets, Jordi Alba, esto no es fácil encontrarlo todavía en el fútbol mundial. Y luego estos son dos estrellas emergentes en una situación muy distinta. Uno entró en la Liga Española jugando muy bien y ha vuelto bien después de la lesión. Y otro, yo creo que lo que hay que destacar en Vinicius es la mejoría que ha tenido este año. El año pasado no podía compararse con Ansu Fati, ahora la comparación aguanta. Habrá quien le guste más a Ansu Fati, me parece que su techo es más alto, pero que ya la comparación aguante de Vinicius, creo que habla de la mejoría brutal que ha tenido este año.
Hasta hace poco la comparación de Vinicius era con Dembélé, porque eran jugadores parecidos, desequilibrantes, que disparaban mal, resolvían mal, tomaban decisiones mal, pero que se iban en uno contra uno y esa pantalla se la ha pasado ya, ya Vinicius. Yo creo que el problema o el motivo por el cual hacemos esta comparación es el Barça, porque el Madrid, si te fijas, tenía Cristiano, tenía Benzema, que era una estrella mundial, pero era secundario al lado de Cristiano, se ha ido Cristiano, ha ocupado ese espacio Benzema. El Barça es que se ha cargado un plumazo al principal y a los secundarios, porque se cargó primero a Luis Suárez, secundarios dentro, o sea, comparado con Messi, se cargó a Griezmann, se carga a Messi, entonces, ¿qué vas a vender del Barça? ¿Vas
no,
a vender
no tienes
Memphis?
Espejo para Benzema, no puedes
¿vas
hacer...
a vender Memphis?
Benzema, Memphis, sí, ¿no? Es que, no, es que no, le no queda puedes. Pequeño, en este momento, le queda, no, sí, me lo veremos mañana lo que pasa, pero es cierto que por méritos le queda bastante pequeño. Oye, ¿de público sabemos mañana, Elena, cómo va a estar el asunto? Porque es uno de los temas de toda la semana.
Por primera vez en años, un clásico no va a llenar el Camp Nou. En el club, la previsión más optimista, me decían que esperan unos 80.000 aficionados, ya sabéis que el aforo es de 99.000, así que será la entrada más pobre en un Barça-Madrid en los últimos años. El último prepandemia fueron 94.000. Tiene una explicación, ya la hemos ido contando, la excedencia de 26.000 socios esta temporada, además de la caída del turismo. Se han puesto unas 40.000 entradas a la venta, las de gol y córner ya esta mañana estaban agotadas y ahora estaba consultando y quedan en tribuna y en lateral, que van de los 150 euros a 1.200 euros, pero que son las VIP, ultra VIP. Habrá mosaico, como en cada clásico, y va a sonar el himno del Segadós, que es una tradición que se cargó Bartomeu y que va a recuperar Laporta porque estará en el palco el presidente de la Generalitat.
Dijo el otro día que cada vez que vaya el presidente de la Generalitat que pone el segador antes del partido. Oye, luego está el árbitro, Sánchez Martín y González González, que en la previa parece que en el club, en el Real Madrid, no ha gustado esta designación. Vamos a ver qué tal les va la vida. Tú, Pedro Martín, que tienes confianza en que Sánchez Martínez y González González no provoquen un fouto Pedro Martín.
En Sánchez Martínez tengo confianza.
Sí, en González González no.
Bueno, en González González y en el VAR en general no.
Entonces, no por González González, sino por el VAR.
Por el VAR, ¿no? Sí. O sea, es que de ahí puede salir cualquier sorpresa. Es como una chistera.
Pero Sánchez Martínez, en el ranking tuyo,
sí,
¿cómo
no,
va? ¿Va bien?
Este año está muy bien. ¿Sí? La temporada pasada empezó flojita, acabó bien. Y lo mismo que ha acabado la temporada pasada bien, empezó bien esta temporada también. Así que yo en Sánchez Martínez confío plenamente. En muy el bien. VAR, no.
Joan Batllori, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Oye, un poco de asamblea y luego tengo una cosa para divertirnos un rato si me prestáis vuestra presencia. La asamblea, Joan Batllori, te has comido el otro día, no sé si son 5 y 6 o 6 y 5, pero 11 horas, ¿no?
Un héroe,
sí.
Un héroe.
5 y 6.
5 sí. Y 6, no está
cinco
mal.
El domingo
pero
pasado.
Es mejor así, ¿eh?
Hombre, sí, porque 11 seguidas. Si 6 seguidas cuestan, 11 seguidas estaría frito ahora mismo.
Bueno, los titulares que deja la asamblea, que tenía un par de asuntos peliagudos Laporta, los ha sacado adelante, ¿no?
Sí, el gran titular yo diría es que Laporta saca adelante los dos grandes puntos. Le han aprobado esos dos puntos que eran de vital importancia para la Junta. Uno es la financiación para el Espai Barça de 1.500 millones. Eso sí queda pendiente de ratificación en referéndum, porque Laporta ya se había comprometido a ello, a pesar de que la Asamblea, hay que decirlo, es plenamente competente para aprobarlo. Y después el otro punto clave, también vital para la gestión de Laporta en los próximos años, era la suspensión temporal del artículo 67, que dice que si cierras dos mandatos con pérdidas, estás obligado a dimitir. Elena Ford, la vicepresidenta, ha dicho dicho hoy que en 2 años es imposible revertir la situación, así que no, si no se aprobaba eso, en 2 años o tenían que dimitir o vender patrimonio o vender futbolistas. Se ha aprobado, así que bueno, gana aire y tiempo Laporta para revertir la situación económica del club, que como todo el mundo sabe es muy mala.
Y luego ha tenido un jaleo con la gente de Las Peñas. Tenemos un fragmento de una interlocución de uno de los peñistas con Laporta, que esta la ha perdido, ¿no?
Sí, es la única votación que ha perdido en toda la asamblea, porque le han aprobado todas las reformas de estatutos, menos esta. A ver si lo explico bien. El tema es que hay un organismo que es la Confederación Mundial de Peñas, que hace como un poco de intermediario, de representante de Las Peñas con el club, y que maneja su presupuesto propio, y Laporta lo que quería es que la relación fuera directa entre el club y Las Peñas y cargarse la Confederación Mundial de Peñas. Han intervenido ahí varios presidentes de federaciones de peñas para defender su gestión. Eso ha generado una fricción o un debate elevado de tono entre Laporta y el presidente de la Federación de Peñas de Canarias. Ha sido el momento de más tensión de toda la asamblea, pero bueno, al final los socios han votado, se requerían 2/3 de la asamblea para modificar los estatutos, y por solo 2 votos las cosas se quedan como están, y esa batalla es la única que ha perdido Laporta.
El conflicto ha sonado así.
Parece que el club nos ha pagado este dinero y nosotros nos hemos ido de viaje al Caribe. No, nosotros hemos hecho fomento del barcelonismo.
Y lo podéis seguir haciendo sin pertenecer a la Confederación Mundial de Peñas.
Claro, Jan, pero es que...
¿O no?
Sí.
Hace mucho tiempo que te conozco.
Claro, y por eso me da rabia cómo nos tratas.
Y sé que vas de buena fe, pero te estoy diciendo los números que salen de la contabilidad del club.
Bueno, sentémonos. Somos todos del Barça, como acaba de decir un socio aquí. Eso. No somos del Madrid. Ustedes nos han declarado una guerra y no se han querido sentar a hablar en ningún momento.
No, señor. Bueno, Yamal, creo que ya has tenido tu momento. Te digo una cosa. El club no quiere seguir con ese convenio que nos habéis forzado a firmar por 10 años.
Bueno, un poco de salsa en la asamblea del Barcelona. Oye, ¿sabéis cuándo el campo nuevo del Barcelona, sobre qué año sería? ¿En qué año estaría listo el campo nuevo?
2025. Si se cumplen. Sí, la idea es empezar las obras este verano, en el verano del 2022, y terminarlas en el 25. Por cierto, que Laporta, recordarás que hace unas semanas dijo que si durante un tiempo se tenía que dejar de jugar en el Camp Nou para avanzar con las obras, su idea era ir a jugar al Johan Cruyff. Eso ya lo ha descartado prácticamente hoy y ha dicho que las dos opciones viables son o ir a Montjuïc o, si no, seguir jugando en el Camp Nou mientras se realizan las obras.
Pero eso del plazo de las obras, ojito con eso, ¿eh? Porque sí, el proyecto anterior se aprobó en 2014 con un referéndum, ¿eh? Y estamos en 2021 y no se ha puesto ni la primera piedra. Entonces, sí. Creo que hay que confiar en una junta 2025. Que acaba de entrar y acaba de ser votada mayoritariamente, pero venimos de todo esto y ahora Laporta reformula este proyecto. Parece difícil que en 3 años.
Bueno, para Bajori y para los oyentes traigo un divertimento, el que vosotros no es el juego del calamar, pero es un poco tiene sus riesgos. Tengo seis momentos muy icónicos de los Barça Real Madrid, no solo de la Liga, y no solo en el Camp Nou, sino de todas las competiciones. Entonces, yo voy a poner un momento a cada uno. El orden va a ser así. Siro, tú vas a ser el primero, vas a ser tú, ¿eh?
Vale, voy.
Sí, es así, ¿eh? Siro, Senabre, Bernabéu, Guille, Roberto Morales. Ese es el
¿Habrá que adivinar?
Bernabéu se lo sabe todo. Entonces, corro, le preguntas por un partido del año
88. Vamos a verlo.
Y se lo sabe todo.
Vamos a verlo. Elena.
Todo.
Elena, no Miguelito y Bajori.
Que sepa tanto.
Elena,
al rebote.
Ahí estáis al rebote, por si fuera necesario.
Entonces, Miguelito, échame una mano.
Yo pongo un momento icónico. No tenéis que adivinar el momento. Y cuando lo digáis, no contéis la historia de ese partido, porque a lo mejor hago una pregunta y la matamos. O sea, situamos un poco el momento, lo va a entender, lo va a identificar cualquier aficionado. Y luego sobre eso yo hago una pregunta primero a Siro, que si vale. 5 segundos, si Siro no acierta digo rebote Senabre, que Senabre no acierta rebote Bernabéu, ¿vale?
Me queda todo Bernabéu,
vamos allá.
No te preocupes.
Bueno, vamos a verlo. Bueno, este es uno de los momentos, son todos del siglo XXI, no he traído ninguno de la época de Di Stéfano, ni de Kubala, ni de ninguno de estos.
Era los que yo me sabía.
Bueno, pero escucha, pero este es rozando el siglo XXI, pero es muy icónico y lo vais a identificar enseguida. Fragmento 1.
Juega de cabeza Jeremy, el balón vuelve al Barcelona, ahí intenta irse Zenden, ha cortado bien Fernando Redondo, puede haber peligro en el contragolpe, Sabio intenta penetrar, cuenta Onyeka, atención a Raúl, que puede llegar, gol, empate Raúl. Llegó el empate de Raúl, que indicaba silencio para la grada del Camp Nou. De nuevo
Bueno, está clarísimo, ¿no? ¿Sabéis cuál es?
Sí.
Qué fácil.
Barça 2, Real Madrid 2.
El más sí. fácil para sí.
Liga 99-2000. Raúl pide silencio después de marcar el segundo gol. Entonces, Siro, la pregunta, atención. La pregunta es, nombre del portero del Barça al que Raúl le marca dos goles. Tiempo.
El que fue el de Celta de Vigo, francés. Dutruel.
Rebote Senabre.
Rutgers.
Punto para Senabre.
Oh, ¡bien! ¡Vamos!
Claro, me está esperando aquí yo, ¿eh?
Escucha, no os frustréis mucho.
No iba muy lejos yo, ¿no?
Bueno, sí.
Es de esa hombre, época, uno, ¿no?
Dutruel,
es después,
sí.
Es cero
puntos.
Claro.
Para
Dutruel fue después, Dutruel fue posterior ya con Serra Ferrer.
Escucha, no os frustréis mucho porque a lo mejor en la pregunta no os toca muy de lleno. Pero sí. El rebote sí, ¿vale? Entonces, bueno, vale. El segundo es para Senabre, ¿vale? Este es sonido.
Ah, yo puedo sumar el rebote y otro, ah, fantástico.
Claro, ahora si aciertas tienes dos puntos.
Tienes
ya.
Un punto tú ya, Senabre.
Vamos allá, para a ver. Senabre.
A ver. Bueno, es que el sustituto Michel ha perdido hoy 0-3 en casa, ¿eh?
Ah, sí.
Con Unión Deportiva, Las Palmas.
Ronaldinho con el balón, atención a Ronaldinho, tratando de jugar ese balón. De Messi, Messi. ¡Gol!
El gran Andrés Montes. La sexta, sus locuras están bien. Te voy a dejar largo, porque hice cosas.
Espectacular gol de Messi, 3-3 en el marcador, 6 goles. ¡Qué partido! ¡Viva el fútbol!
¡Qué seguridad para la definición! Ha sido una definición maravillosa. Salir del dribbling, apuntarle a un palo bajo, fuerte. Realmente, minuto 90. Es más el daño que le hace al Real Madrid que el bien que le hace al Barcelona este empate, pero cambia totalmente la psicología del
pero,
Barcelona.
Aparte de llevarse un hat-trick para Messi, le hace mucho bien al Barça. Ten en cuenta que sigue el Madrid a 5 puntos, no se le acerca a 2 puntos a un partido. Aquí lo tiene todavía a 2 partidos. Pero
mira,
fíjate
mira,
cómo la lleva.
Mira.
Qué pegadita al pie. Qué disparo duro, golazo. Cruzado.
Golazo.
Vaya golazo.
¿Qué le cantamos? ¿Una de Palito Ortega? Yo sé que este verano te vas a enamorar.
Me encanta. Bueno, muy claro también, ¿no?
Sí, lo tengo
año,
claro.
Año 2006-2007, Barça 3,
además,
sí. Real Madrid 3, ¿vale?
Estaría perdiendo la Liga al Barça.
3 goles de Leo Messi. Atención, pregunta para Senabre.
Sí.
Messi hizo 3 goles, pero ¿qué jugador del Real Madrid hizo 2? Tiempo.
Van Nistelrooy.
Sí, señor. Punto para Senabre.
Oh, qué memoria, ¿eh?
Y expulsaron bien, a Ulegué. Me acuerdo que expulsaron
a Ulegué en la primera parte.
Tenía, segunda pregunta, ¿eh? Para preguntar eso, lo de Ulegué.
Bien.
Bueno.
Pero qué gano, dame algo.
Hombre, por... ya veremos. Dame dinero, un jamón por... de Navidul, ya veremos.
Bueno, facilitas. A ver ahora, ¿eh?
Bueno, pregunta para Bernabéu. Al rebote, ya digo, el rebote siguiente es para Guille, ¿eh? O sea, pregunta para Bernabéu. Bueno, sonido para Bernabéu.
Espera que arranca Sergi Roberto. Hacen una superioridad numérica los jugadores del Barça. André Gómez tiene el balón. Se la da Jordi Alba. Jordi Alba a Messi. Llega Messi. Chuta gol. Gol, 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 gol de Messi. De Leo Messi en el 92 marca Leo Messi, marcó Leo Messi, se quita la camiseta.
Lo tienes claro, ¿no, Bernabéu?
Sí, el 2-3,
2-3
93,
16-17 93.
Te va a decir el árbitro, los calcetines.
Vamos allá, vamos allá.
A ver.
Pregunta para David Bernabéu. Este gol es en el 91, pero en el 85 empató el Madrid. ¿Qué jugador empató? Tiempo.
James.
Sí, señor. Sí, vamos.
Es que le sobra.
Muy bien.
La pregunta era bastante difícil.
Muy bien.
No ha tardado ni medio segundo en
lo has dicho como ofendido. De que...
A centro de Marcelo, además.
Muy bien.
Pero eso a preguntar a alguien fue expulsado.
Oye,
en ese partido.
Un momento, la siguiente es para Guille, pero acaba de terminar la Q2. Carlos Miquel, ¿cómo ha ido?
Bueno, pues ha pasado la Q3 Carlos Sainz, como era de esperar. Está sexto, el más rápido ha sido Verstappen. Ya asoma la patita Lewis Hamilton. Van a salir casi todos los de delante. Tercero Norris, cuarto Leclerc. Con el neumático medio, menos Carlos Sainz, que tendrá que salir y arriesgarse porque es el peor para carrera, con el neumático blando, con el que ha hecho el mejor tiempo en esta Q2. La labor de Alonso ha sido muy buena como compañero de equipo, se la ha agradecido por la radio Esteban Ocon, 14º Alonso en los tiempos, aunque recordemos saldrá último, y 10º su compañero Ocon, no ha pasado a la Q3, pero ha estado por encima de las prestaciones del Alpine, y es lo que vieron ayer. Como es un circuito que no les va bien, que no van a andar muy deprisa, por eso han decidido penalizar con Alonso.
Bueno, enseguida la Q3, vamos a ver cómo le va a los españoles. Recuerdo, Alonso saldrá último, pase lo que pase. Bueno, Guille, para ti.
Venga, atención. Yo no tengo tanta memoria, pero
atención,
vale.
Sonido para Guille, es muy cercano en el tiempo, ¿eh?
Venga, don Guille.
Contragolpe ahora de Isco. Isco para Cristiano.
El gran Oli.
Va a correr Gerard Piqué con su amigo, con Cristiano. En el pico del área. Ahí está Cristiano. Busca el espacio. Tira. Gol. Golazo. 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 Golazo de Cristiano. Ronaldo.
Qué golazo. El mejor que ha marcado en el Camp Nou.
Qué gol ha metido. Que le piten un poco.
Dos. Cristiano.
Mira.
Ronaldo.
Poli, me ha recordado a ti, Poli, cuando sí, te quitaba la camiseta.
Dice eso a Schenager, Poli, porque se había quitado la camiseta. Esto fue justo después de que se la quitara Leo Messi y este mostró su torso en esta Supercopa 2017. Barça 1, Real Madrid 3. ¿Lo tienes identificado, Guille?
Creo que sí, la
vale.
Supercopa.
El árbitro le saca una amarilla a Cristiano por quitarse la camiseta, ¿vale? Pregunta para Guille. ¿Por qué le sacó la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado Cristiano Ronaldo? ¡Tiempo!
Es complicada esta.
Por tirarse en el área.
¿Por tirarse en el área? Sí, señor. Por tirarse en el área. ¿Tienes más? O sea, ¿te has tirado al tuntún o tienes...?
No, me ha sonado, pero no te sabría decir exactamente.
¿Alguien sabe cómo es la jugada?
Yo no me acuerdo de nada de esa jugada, ¿no?
Sí, es una jugada por el centro del área que Cristiano... Lo que no sé es qué jugador del Barça fue. Un tití. Le toca un poquillo.
Me acuerdo más del año 2000 que de esto.
¿Y qué pasa Burgos-Bengoechea?
¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué pasa cuando le expulsa de Burgos-Bengoechea? Le empuja.
Sí,
señor. Sí, señor.
Cayeron cuatro partidos, creo, ¿no?
Sí, señor. Bueno, Guilla, ha estado bien. Además, fíjate, es que os he dicho que no frustréis mucho porque esta pregunta a ti ni te va ni te viene.
Escucha, estoy sudando.
Bien, don Guilla, bien.
Bueno, señores.
Aquí que la que va a haber.
Bueno, señores. Pregunta para Roberto Morales. Al rebote, Ciro López. Ciro, atento.
No, voy a ver Ciro.
Vamos allá.
Ventaja, Flavio no ha visto a McManaman, ahora sí, McManaman se va a quedar solo, vaselina, golazo del Madrid, McManaman acaba de reventar la eliminatoria, empezó la jugada Raúl peleando con tres, ganó el balón a base de corazón, la tocó para Flavio que consiguió enviar para McManaman, que con sangre de hielo...
Bueno, lo tenéis identificado, ¿no?
Qué golazo,
Miguelito, tú lo, esto bueno, es tu tronco.
Qué sombrero, qué barbaridad.
Está para Roberto Morales.
0-2.
Bueno, 0-2, Champion 2001-2002, que era cuartos de final, ¿era? ¿Era cuartos de
final? No, semifinales.
Semifinales. En Barcelona.
El Barça empató a 1 en el Bernabéu.
Marcó el primero Zidane.
Gol de Xavi.
Marcó el primero Zidane y el segundo. No digáis más cosas porque a mí me va la pregunta aquí.
Claro, chafan la pregunta.
Bueno, ¿verdad? Atención. Pregunta para Roberto Morales. Ganó el Madrid 0-2. El entrenador del Real Madrid era Vicente del Bosque. Pregunta para Roberto. ¿Quién
yo
era el entrenador del Barça? ¡Tiempo!
Oh, hombre, también lo sé.
Yo hombre, también lo sé.
Ahí voy a empatar. Pero vamos.
No lo sé. Voy a decir...
Atienda. Vamos.
Cruyff.
Rebote, Ciro.
Charlie Reixac.
Sí, señor.
Total.
Me has empatado, Ciro.
Sí, señor. Sí,
empatado,
señor.
Empatado. Ahí.
Sí, señor.
Los bueno, streamers, los que sabemos.
Tengo un sonido más, pero solo podéis igualar... Roberto, estás out. O sea, tú no puedes hacer nada, pero...
podemos igualar a Sanabra, ¿no?
Sí, podéis igualar a Sanabra.
No, yo no te he igualado. Igualaba el segundo puesto, eso.
Claro, está Ciro, claro. Bernabéu y Guille con uno y Sanabra con dos, ¿vale? Entonces, este es el último sonido y puede haber que alguien que empate y se va con la honrilla de haber empatado o Sanabra puede ganar y o puede Roberto puede hacer el uno y terminar el segundo empatado.
¿Pero esto que es quien lo diga antes ahora o...?
Esto es quien lo diga antes, sí, señor.
Vale,
vamos allá. Bueno, yo diré tiempo, ¿vale? Cuando haga la pregunta digo tiempo y que lo diga.
Cerradle el micro. Bernabéu.
Apuesto por Bernabéu.
Bueno, vamos allá. Sonido para todos.
Ahí va Ronaldinho. Cuidado que puede haber peligro. Ronaldinho va a quedar a Sergio Ramos. Ronaldinho se mete en la área. Se presenta delante el portero. Chuta
otra vez.
Gol de Ronaldinho. Aplaude el Bernabéu a Ronaldinho.
Ojo que va un palito de lama, no sé para quién.
Los madridistas aplauden en la grada.
Sí, señor. Se va Ronaldinho de manera espectacular de un hombre como Sergio Ramos en velocidad y la pone abajo. El Madrid prefirió a Beckham, no quería Ronaldinho. Ronaldinho mete. Escucha el Bernabéu.
Bueno, lo tenéis identificado, ¿no? Este es uno de los momentos icónicos de un Barça-Real Madrid o Real Madrid-Barça. Esto es Liga 2005-2006 en el Bernabéu. Real Madrid 0, Barça 3 con este gol de Ronaldinho, ¿vale? Atentos a la pregunta. Bueno, habéis visto que el público se levantó del Bernabéu y aplaudió, ¿no? Pregunta para todos. ¿Cómo se llamaba el hombre de bigote al que las cámaras identificaron cuando marcó Ronaldinho y aplaudía a Ronaldinho? ¡Tiempo!
Manolo.
No, es broma.
Pero no, está la pregunta.
Es broma, pero ¿sabéis cómo se llamaba, no?
No me acuerdo.
Se llamaba Juan Sánchez.
Juan Sánchez.
Tenía un bar en Las Rozas y fue la gente allí a preguntarle, oiga, usted ha aplaudido, creo que se tuvo que quitar el bigote, como Siro, sí, se lo tuvo que quitar.
Cerró el bar.
Yo me acuerdo, esto lo digo en serio, que lo intentamos entrevistar, era hacia el final de la semana, y nos dijo, no, es que ya estoy estresado, que he dado demasiadas entrevistas.
Llevaba 10 entrevistas ya.
Flash interview, ¿no? Pues la pregunta es relativamente fácil, ¿eh? Es bastante fácil, así que tenéis que estar muy rápido. Abre bien ahí, Bravo Colchero, abre bien los micros. Es bastante fácil, ¿eh? Para mí, creo que hay cierta ventaja en el lado blaugrana en esta ocasión, pero bueno, la pregunta es la siguiente, cuando diga tiempo, ¿eh? Ronaldinho era uno de los atacantes del Barcelona. ¿Quiénes eran los otros dos? ¡Tiempo!
Eto'o y Messi.
Sí, señor. Eto'o y Messi.
Que ese es el primer clásico.
Dudaba Messi. Entre Messi o Julián.
Eto'o y Messi, pero Eto'o ha llegado a decirlo Siro, ¿no? ¿Siro ha sido tú el que ha
dicho? Yo lo he dicho. No, yo Eto'o sí que había pensado.
Yo Eto'o, pero estaba. No recordaba si era Messi o Julián.
Fue la primera titularidad de Leo Messi en el Bernabéu.
Sí, señor. Pues Bernabéu ha empatado a Senabri. A dos.
Tendrás que inventarte otra.
En la vuelta.
Oye, pero muy mal que no te has atrevido a poner. No has puesto nada del 2 a 6.
Podría, sí, pero escucha, estos momentos que he puesto.
Como si no existiera el 2 a 6.
No, hombre,
para no herir los sentimientos.
Vamos
los
a ver.
Sentimientos de
he puesto.
Que siempre, que
dos
sí,
de
que
Messi,
llorando,
dos de Messi, uno de Ronaldinho, uno de Cristiano, otro de Champion de Manaman y otro de Raúl.
Que me ha encantado el juego, Corro.
Está bien.
Ahí pasado bien, ¿no?
Sí, muy bien. Hay que además no es del juego del calamar porque estamos todos vivos todavía.
Que... Bueno, Miguelito, Elena, Bayori, ¿queréis decir algo del partido de mañana? ¿Alguna noticia que
queréis
que
juguemos al 11 del Barça?
Venga, vamos allá.
A ver si están de acuerdo la parte culé de la tertulia. ¿Ter Stegen en la portería? Yo, de hecho, solo tengo una duda. En el
¿No has puesto
derecho.
Tres centrales, ¿no, Elena?
No.
Vale.
Solo tengo una duda en el lateral
derecho. Por si acaso.
Mingüesa diste el otro día, Elena, yo estoy contigo.
Sí, dejo a Mingüesa, como diría Koeman, Piqué, Eric García Alba, Busquets, De Jong, Gavi, Dest, Memphis, Ansu Fati.
Firmo.
Yo también.
Bueno, es un equipo que está bien, que es competitivo. Para lo que ha tenido que sufrir el Barça, no está mal. Recuerda tú.
¿No le acaba de convencer o qué?
No, sí. Yo creo que es lo que hará, pero ya he dicho antes que de Koeman siempre espero un resquicio, la sorpresa.
¿Recuerda tú, Miguelito, el del Real Madrid que lo has dado al principio también?
Pues Courtois en portería, Nacho lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Alaba y Militao pareja de centrales, Casemiro, Kroos, Modric en el centro del campo y arriba los dos brasileños, Vinicius y Rodrigo y Benzema.
Muy bien, pues
cuidado.
Dime, Pedro, ¿qué quieres decir?
Cuidado el de Miguelito, que puede haber una variación ahí. Vamos
sí, ¿qué metes tú,
Lucas
Roberto?
Vázquez.
A mí me cuesta creer que el jugador que más minutos lleva la temporada del Real Madrid, que es Fede Valverde, tenga dos suplencias consecutivas. El otro día la entiendo, después del partido de la selección.
¿Y quién caería? ¿Modric o qué?
Pues yo creo que sí. Yo creo que uno del centro del campo puede caer. O sea, lo lógico sería lo que dice Miguel, que juegue Nacho de lateral para frenar a Ansu Fati en vez de Lucas Vázquez. Y si quiere fortalecer el centro del campo, porque claro, cuando ha dicho el 4-3-3, en el tridente ofensivo no puede jugar Valverde. Entonces tiene que caer uno en el centro. Y si cae uno en el centro, sería reservar a Modric para la última media hora.
No lo veo.
Pero, se ha cerrado puertas, ¿eh? Ancelotti con lo del 4-3-3.
Claro, y es que también si te fijas, Guille, el centro del campo del Barça puede exigir ese cambio, que tienes ahí a Gavi, De Jong, que te meten en un ritmo físico, una recuperación que el Madrid no tiene con un centro del campo tan mayor. Puede ser la única variante que veo a lo que dice Miguelito, meter a Valverde ahí.
Y otra cosa, Roberto, que teniendo en cuenta el problema que está teniendo el Barça cada vez que pierde el balón en las transiciones del rival, con un futbolista que supera líneas de presión en la conducción como Fede Valverde, me extrañaría que Ancelotti,
yo,
creyendo bien al Barça, no se lo plantea.
Creyendo mucho a Miguelito, siempre cuando veo las alineaciones tan claras, siempre creo que hay un resquicio para que sea haya una sorpresilla o alguien que no estaba en la quiniela, o aunque Valverde está bastante, pero siempre creo que pueden hacer algo. Pero bueno, lo vemos mañana y durante el día seguramente tenemos más información. ¿Ibas a decir, Pedro?
Sí, que ese último partido que habéis estado adivinando es el primero que jugaron Messi y Sergio Ramos. Que desde entonces han jugado 45 partidos, 45 clásicos.
Claro, ¿por qué te crees que lo he hecho yo? Yo he hecho apuestas.
Y son los dos jugadores que más partidos y los dos están
en... O sea, ese fue el primero.
El primero, los dos. sí. Al mismo tiempo, y los dos están en París ahora. Fíjate tú que tiene mandanga la cosa.
Sí, sí.
Y luego un dato que a lo mejor es un poco llamativo. Recuerdo que el Barcelona, en este año 2021, es el equipo de primera que suma más puntos. 69. Uno más que el Madrid, que el Atlético Madrid y que el Sevilla. Así es que el Barcelona está mal, evidentemente. Fíjate. Pero que están todos igual de mal, también.
Bueno, la prueba es que si ganas este partido, superas al Madrid en la tabla.
Claro.
Y además, te falta un partido contra el Sevilla, que de ganarlo, depende de cómo, podría ser incluso líder.
Sí, pero o sea, eso es la cuenta de la lechera. Si mañana ganas al Madrid,
Barça de Koeman,
estás por delante.
Bueno, amigos, un abrazo. Me lo he pasado muy bien con vosotros.
Un abrazo.
Bernabéu, te propondremos para cualquier concurso de televisión que haya. Bueno. Por rapidez, por lo menos.
Pero de este tema, ¿eh? Por otro no, ¿eh?
Bueno, Elena... Tiene que hacer un concurso con Casillas, a ver si le gana.
Hombre,
yo soy su representante de Bernabéu, el 20% para mí. Lo he descubierto yo.
Fantástico, el de Ocha y de Casillas que hizo Joseba, estuvo francamente bien. Bueno, un abrazo, Miguelito, Elena, Bayori, hasta mañana. Chao. A los tres, gracias.
Adiós.
Adiós, Senabre, Bernabéu, Roberto, Ciro y Guillo Quiano. Un abrazo a todos, ¿eh?
Venga, un saludo a todos.
Ahora voy a llamar a Santi Duque porque acaba de contarme que Garitano, entrenador del Leganés, después de perder con el Tenerife 2-1 en casa y estar contra las cuerdas, el entrenador, ha contado que Borja Garcés se ha marchado a una boda a Melilla sin permiso ni del entrenador ni del club. Y que, según Garitano, ha dicho, no va a volver a vestir la camiseta del Leganés mientras él sea el entrenador. La boda era en día de partido y era el único delantero sano del Leganés. Si es como lo cuentan, Borja Garcés no ha estado nada bien en lo que ha hecho en el día de hoy. Ahora le preguntamos a Santi Duque. ¿Por qué hasta ahora, señores, la cadena COPE da noticias?
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta como cada sábado Álvaro Echeverría. Adelante, Álvaro.
¿Qué tal, Corrosano? El día de hoy viene marcado por lo político, por la continuación de dos temas que quedaron abiertos este viernes y todavía siguen abiertos. El primero, la reforma laboral, que enfrenta a dos vicepresidentas, a Calviño y a Yolanda Díaz. La segunda denuncia injerencias de la primera en esa reforma, algo que sería competencia, según la ministra de Trabajo, de su ministerio. Para echar más leña al fuego, hoy ha hablado sobre ello la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.
Vamos a derogar la reforma laboral, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y lo va a hacer el Partido Socialista Obrero Español.
Poco tardaba la propia Yolanda Díaz en responder a esto. En el Congreso de Comisiones Obreras volvía a insistir con algún mensaje velado a sus socios de gobierno y no tan velado.
Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, a pesar de todas aquellas personas que estén donde estén, jamás han querido derogar y alterar el modelo de relaciones de la precariedad que ha impuesto la derecha unilateralmente en nuestro país.
Bueno, este es el primer tema. El segundo, la inhabilitación del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, y todo el lío formado en torno a Meritxell Batet, Ione Belarra y al Tribunal Supremo. La presidenta del Congreso tardó en inhabilitarle, el Supremo la apremió y al hacerlo Belarra les acusó de prevaricar, con la consecuente respuesta airada del CGPJ. Esta misma noche, el ya exdiputado Alberto Rodríguez llegaba en avión a su tierra, a Canarias. Allí era recibido así. Con ese Alberto somos todos será recibido el ya expolítico de Podemos después de que hoy también dejara el partido. Allí, en el propio aeropuerto, defendía su inocencia y prometía seguir peleando en las más altas instancias por limpiar su nombre.
Tengo claro mi inocencia, tengo claro que esto ha sido una cacicada y un atraco a la voluntad popular y democrática del pueblo canario y que, por lo tanto, haré todo lo que esté en mi mano jurídicamente y comunicativamente, por supuesto. Iré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si en la estructura jurídica del Estado español no encuentro cobertura y no encuentro justicia, iré a Estrasburgo sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de paliativo, digamos.
Y seguimos en Canarias, pero para fijarnos en el volcán Cumbre Vieja, que lleva ya 5 semanas en activo. Los derrames de lava de hoy han alimentado la colada que más preocupa, la que está metida de lleno en el barrio de La Laguna. Se teme que si toma la dirección equivocada pueda destruir aún más edificios, y ya van cerca de 2.100. Todo en un día en el que también se ha registrado el seísmo más fuerte desde que comenzó la erupción, este de 4,9 grados de magnitud. Y esto que vamos a escuchar es la manifestación a favor de los presos etarras en San Sebastián. Y así, al grito de fascistas, se referían a las víctimas del terrorismo, a sus familiares que han desplegado pancartas. Manifestación a la que, por cierto, han acudido Podemos, PNV y hasta Esquerra con Oriol Junqueras. Y del COVID destacamos que Cataluña ha detectado 5 casos de la variante Delta Plus. Son los primeros en el país. Y voy acabando ya, Corrochano, con el conciertazo que se ha vivido esta noche en el Wizzing Center de Madrid.
Ha venido a visitar un nuevo amigo que pretende estar conmigo.
Es el concierto de Por Ellas que organizan nuestros compañeros de Cadena 100, en el que han participado artistas de la talla de Melendi, Malú, James Blunt y la creadora de esto que escuchamos, el himno de esta edición, Vanessa Martín. Todo, corro, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Un espectáculo, un éxito de crítica y de público siempre este evento que organiza Cadena 100. Gracias.
Como todos los años.
Como todos los años. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa de Berti, Gema Santos.
Con un superprecio, corro, una super noticia para todos los oyentes, porque en cuanto abran Berti.es van a encontrarse con el seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, en Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú quieras, como mejor te venga, incluso mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios a ningún sitio. Tú pásate ya como nosotros a tu aseguradora digital, Berti.es.
Hasta luego, Gema, gracias.
Hasta ahora.
Enseguida la Q3, que está a punto de terminar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.